COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, pues lo acabas de escuchar. La Xunta declara una emergencia cinegética temporal para poder cazar sin límite jabalís en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, además de en otras zonas, lógicamente, de toda Galicia. Será posible a partir de mañana sábado, una medida que durará hasta el 23 de febrero del próximo año. El aumento de presencia de este animal y los daños que acarrea han llevado a tomar esta medida excepcional. Hoy se publica ya en el Diario Oficial de Galicia para que entre en vigor mañana mismo. El presidente de la Asociación de Perjudicados por la Fauna Salvaje, Aperfasa, José Antonio Muiño, muestra su satisfacción porque la Xunta decida declarar emergencia cinegética, lo que permite su caza todos los días de la semana. Asegura que los agricultores están satisfechos con esta medida, que llevan varios años poniendo en marcha, pero estima que llega un poco tarde. ¿El motivo? Pues que ahora el maíz ya está casi todo recogido y estos campos han sido, en muchos casos, ya arrasados por los propios jabalís. José Antonio Muiño.
Estamos, por una parte, medianamente satisfeitos con esta emergencia. Xa levamos varios anos que se declara. Pero, por outra banda, tamén quizáis chegue un pouco tarde ahora para a campaña. Creo que tiña que haber sido antes de que o millo estuvera casi recollido, como casi ahora mesmo xa está gran parte recollido. Entonces, esta emerxencia quizáis tiñase que haber adiantado a campaña do millo.
Es que los jabalís los tenemos en todos los municipios de nuestras tres comarcas. Son motivos de problemas para agricultores, pero también son responsables de un buen número de accidentes de tráfico cada año. Asegura José Antonio Muiño, el presidente de Aperfasa, que hay un punto bastante concreto en nuestra comarca donde los jabalís son multitud. Y ese punto es, en este caso, la zona perimetral de la laguna de Valdoviño. Estamos ante una zona protegida y estiman los agricultores y ganaderos que habría que buscar medidas más contundentes para poder controlarlos. Una de ellas sería la colocación de jaulas, que según Muiño están dando buenos resultados, ya que consiguen atraer a los animales para luego poder ser capturados de una manera selectiva. Además, se puede realizar en algunos puntos donde hacerlo mediante la caza es muy complicado. José Antonio Muiño.
Que hay un punto bastante, bastante concreto, que é a zona perimetral da lagoa de Valdoviño. Esa é unha zona protegida. Nesas zonas, como pode ser esta ou outras, noutras áreas de Galicia, pois xa transmitimos que había que buscar outras medidas, contemplar outras medidas como poden ser as xaulas, que están dando bons resultados. Ao final, o que consigues é atraer os animais hacia onde un quere moitas veces, capturalos. Unha medida selectiva que incluso para áreas periurbanas moitas veces está sendo unha medida moi boa.
Pues ya sabes, el jabalí durante estos próximos días va a ser el foco de muchos cazadores. Soy Javier García, escuchas Herrera en COPE Ferrol. Estamos a viernes 11 de octubre. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues, por ejemplo, que el Sindicato de Estudiantes tiene convocada para toda esta jornada una jornada de huelga en todo el estado, en tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria, en la ESO, en bachillerato y en FP. ¿Qué es lo que piden? Pues que se muestren ya los modelos de la ABAU. Aseguran que estamos en octubre, casi a mitad del primer trimestre, y en casi todas las comunidades sigue sin haber un modelo claro. El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Sergio Freire, aseguraba que en la actual situación, tanto los estudiantes como los propios profesores no se pueden aclarar para un curso tan complicado como suele ser segundo de bachillerato. Además, recuerdan que aquí en Galicia sí que se han publicado los modelos, pero estos han llegado hace dos semanas, cuando deberían de estar ya desde principios del curso. Desde las 12 del mediodía, los estudiantes se manifiestan, han partido desde aquí, desde la Plaza de España, ante el edificio de la Xunta, para reclamar precisamente claridad en esa prueba, en la EBAU. Y en Mugardos suena también la posible presentación de una moción de censura en ese ayuntamiento, luego de que el Grupo Municipal de Esquerda Unida asegurara, a través de un comunicado, que pone a disposición del BNG, para cuando lo considere oportuno, las firmas para poder registrar esa moción de censura para apartar del gobierno al popular Juan Domingo Deus. Asegura que las firmas serán plasmadas en un documento que le remitan, sin ser necesaria ninguna planificación. No es necesario concretar ningún programa, porque dicen desde Esquerda Unida que ellos no van a entrar en ningún momento en el gobierno, que van a seguir en la oposición como están hasta el momento. En Mugardos actualmente gobierna en minoría el Partido Popular con 5 concejales, mientras que el BNG tiene 3 ediles, el PSOE también tiene 3 concejales y Esquerda Unida tiene 2. En total la corporación está compuesta por 13 concejales. Además, también para esta tarde a las 7, en Mugardos, los vecinos están llamados a concentrarse ante el ayuntamiento para expresar su malestar ante la falta, dicen, de gestión y deterioro de los servicios básicos municipales. Una concentración convocada por un grupo de ciudadanos que dicen que están hartos de que sufran el abandono en cuestiones esenciales para la calidad de vida del municipio. El lema es Mugardos non cala. Los convocantes aseguran que están cansados de ver calles sin limpiar, sin desbrozar, zonas sin alumbrar público y parques infantiles en mal estado. Además, dicen que los vecinos critican los constantes retrasos en los recibos del agua y los impagos, en este caso, a la empresa encargada de las escuelas deportivas y culturales, una situación que está impidiendo a niños, jóvenes y mayores poder participar en las actividades que antes estaban a su alcance. 12:36. Queremos saber cómo viene también la predicción del tiempo y para ello, como cada día, nos vamos hasta Meteo Galicia. Saudos, bo día.
Bo día, o tempo na zona de Ferrol queda hoxe marcado pola presenza dunha borrasca localizada ao sur de Galicia, fronte do litoral de Lisboa. Colle a zona de Ferrol no límite do seu radio de acción e, polo tanto, vanos deixar unha xornada de ceo alternando momentos de nubes con outros nos que se poden abrir algúns claros. O máis notable hoxe non vai a ser a chuvia, que chegará solamente de xeito intermitente, senón o ascenso de temperatura. Hoxe oscilaremos entre os 14 graus de mínima e os 22 de máxima, todo isto con vento de sueste que terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, 12:37, a temperatura aquí na Plaza de España é de 17 grados. Y en el ámbito del tráfico tenemos que contar que la Guardia Civil investiga a una persona por falsedad documental durante la realización de las pruebas para obtener el permiso de conducir. Y es que una persona fue identificada, en este caso por la DGT, e identificada posteriormente también por agentes de la Guardia Civil de Tráfico cuando se realizaba el examen para obtener el permiso de conducción en el centro de exámenes de la localidad de Narón, situada en Freixeiro. Esta persona fue localizada cuando concretamente estaba utilizando un auricular oculto durante la realización de las pruebas. Fue detenido, identificado por los responsables de la Guardia Civil, acusado de un supuesto delito de falsedad documental y la confección de la correspondiente denuncia administrativa por el uso de dispositivos electrónicos, lo cual acarrea un importe económico de 500 euros, la prohibición de presentarse nuevamente a las pruebas durante 6 meses en caso de ser finalmente sancionado.
No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Estamos a viernes 11 de octubre y hoy hay convocado en toda nuestra comunidad manifestación y también huelga en el ámbito de los estudiantes. Convocada por el Sindicato de Estudiantes, esta huelga está prevista que se desarrolle, que se esté desarrollando en secundaria, bachillerato y FP. ¿El motivo? Pues que quieren ya los estudiantes, y es normal, ese modelo de examen de las pruebas de acceso a la universidad. Con Sergio Freire, que es uno de los portavoces del Sindicato de Estudiantes, vamos a hablar en los próximos minutos para saber un poco más qué es lo que ha llevado a los estudiantes en esta jornada a mantener esta jornada de huelga y además desde las 12 también a manifestarse por aquí, por las calles de Ferrol. Sergio Freire, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cuál es el motivo que os lleva a los estudiantes a convocar en esta jornada, esta jornada de huelga?
Sí, bueno, ya como has comentado tú muy bien, lo que pedimos principalmente es que se enseñen ya los modelos de la BAU. Estamos ya en octubre, casi primera mitad del primer trimestre, y en la mayoría, en casi todas las comunidades, sigue sin haber un modelo claro, que con lo que tanto los estudiantes como los profesores se puedan aclarar para un curso tan complicado como es segundo bachillerato. Es verdad que aquí en Galicia sí que se han publicado los modelos, que es lo que nos suele decir la gente, ¿no? Sí que se han publicado los modelos, pero estos modelos llegaron hace 2 semanas. Llegan tarde igualmente. Estos modelos deberían estar desde principios de verano, y más teniendo en cuenta todos los cambios que ha habido.
Esto supongo que para los profesores también es un problema para saber la materia que tienen que impartir o dónde tienen que centrarse.
Efectivamente, claro. Nosotros obviamente nos preocupamos de los estudiantes porque es nuestro campo, pero también entendemos que los estudiantes están atados a los profesores, y si los profesores no tienen tiempo de preparar la materia, los estudiantes no van a tener materia para estudiar.
En lo que se refiere también a todo lo que tiene que ver con esa nueva materia, no sé si conocéis cómo va a ser la nueva ABAU, más o menos, porque nos dices que acaban de llegar hace aproximadamente 2 semanas, que Galicia además es de las comunidades más afortunadas, pero en vuestro caso, el Sindicato de Estudiantes a nivel estatal, esto no está ocurriendo con otras regiones, con otras comunidades.
Claro, efectivamente. La verdad es que no te puedo aclarar mucho de cómo es el modelo de la EBAU porque no me he dedicado a mirarlo, la verdad, pero sabemos de segunda mano que eso hay muchísimos cambios y que les requiere un trabajo a los profesores, claro.
Esta es la primera huelga. Incluso hay bastante solidaridad en el ámbito de los profesores porque entienden que es necesaria, y también todos los estudiantes de segundo de bachillerato, que van a ser los que en el próximo fin de curso tienen que enfrentarse a esa prueba, están todos muy concienciados que es necesaria esta huelga.
Efectivamente. Además, teniendo en cuenta pues la propia huelga, que no difundimos nosotros, sino que fue una propia iniciativa de alumnos de Murcia del 4 de este mes, eso es en la ciudad de Murcia, en la que los policías pertinentes que estaban allí mandaron a gente con heridas graves para sus casas o para el hospital. Eso es una parte importante también de esta huelga, la solidaridad con estos alumnos que pedían modelos de la BAU, que pedían seguridad y facilidad.
Y hay manifestación aquí en Ferrol. A las 12 partía de aquí, de la Plaza de España. Está recorriendo algunas calles de la ciudad y, como decíamos, hay mucha concienciación en el ámbito estudiantil para poder secundar esta manifestación.
Efectivamente. También recalcar que en Coruña está siendo en el Obelisco, y en Ourense, en la Plaza Mayor, también todo a las 12.
Sergio Freire, del Sindicato de Estudiantes, gracias por estar con nosotros en este mediodía.
A vosotros. Muchas gracias.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es, y ahora también con tienda online.
Desde mañana sábado será posible cazar todos los días durante os vindeiros meses xabarín en as tres, nas nosas tres comarcas, Ferrolterra, Eume e Ortegal. O motivo que a Xunta vende declarar emerxencia cinexética debida á proliferación deste animal salvaxe en todo o noso territorio. Con José Antonio Muíño, que é o presidente da PERFASA, Asociación de Perjudicados pola Fauna Salvaje, imos dialogar nos vindeiros minutos. José Antonio Muíño, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, supoño que certamente hai un pouco de alivio na vosa asociación en o mundo do campo pola permisividade de cazar xabarí indiscriminadamente.
Sí, efectivamente. Estamos, por unha parte, bueno, medianamente satisfeitos con esta emerxencia. Xa levamos varios anos que se declara. Pero, por outra banda, tamén quizáis chegue un pouco tarde agora para a campaña. Creo que tiña que haber sido antes de que o millo estuvera casi recollido, como casi agora mesmo xa está gran parte recollido. Este ano ainda hai algo de millo porque a situación do tempo non deixou facer, pero se non fose eso xa estaría gran parte xa recollido. Entonces esta emerxencia quizás tiñase que haber adiantado a campaña do millo, por unha banda. Por outra, creo que esta emerxencia, esta declaración, tiña que ir un pouco máis alá no sentido de que habería que mirar un pouco cantos, digamos, un control sobre esas cacerías, non? Analizala un pouco máis exhaustivo, pois mirar cantos exemplares se cazan, de que idade, que peso, de que sexo, o sea, creo que sería importante, non, ter uns datos máis exhaustivos desas cacerías.
Porque xabarín hai moito.
Efectivamente, sí, a ver, hai zonas que hai máis concentración del, hai zonas que quizá que se poderían calificar como puntos negros, non? Diferentes áreas onde existe máis presión, bueno, debido, pues igual, moitas veces porque son zonas inaccesibles ou son zonas, a mellor, que están incluso protegidas, que resulta máis complicado efectuar moitas veces o exercicio da caza.
Os daños este ano foron tamén importantes.
Sí, foron bastante importantes. Hai zonas que sí que están un pouco máis controladas, dependendo un pouco, moitas veces tamén depende un pouco a voluntade do TECOR ou que aproveite, digamos, esas oportunidades que lles brinda a emerxencia. Despois hai outras zonas que bueno, pues, por incluso por deixadez dos que teñan responsabilidade, pois a mellor moitas veces non aproveitan esas oportunidades, non? Pois o noso punto de vista desde a asociación e polo que transmiten os socios.
Uh-huh. Na nosa contorna, na nosa comarca, hai algunha zona que ti estimes que seña preocupante a presencia de xabarí?
Sí, aquí hai un punto bastante bastante concreto, que é a zona perimetral da lagoa de Valdoviño. Esa é unha zona protegida. Bueno, nesas zonas, como pode ser esta ou outras, noutras áreas de Galicia, pois xa transmitimos que bueno, que había que buscar outras medidas, contemplar outras medidas, como poden ser as xaulas, que están dando bons resultados. Ao final, o que consigues é atraer os animais hacia onde un quere moitas veces, capturalos. Unha medida selectiva que incluso para áreas periurbanas moitas veces está sendo unha medida moi boa, non interfire, bueno, pues en actividades da sociedade, como moitas veces sabemos que a caza efectuada en certas zonas pues tamén pode ser arriscada.
Pois con José Antonio Muíño, o presidente de APERFASA, Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe, coñecemos un pouco máis, xa saben, a partir de mañá haya posibilidade de cazar todos os días xabarín nas nosas comarcas. José Antonio, graciñas por estar con nos neste mediodía.
A vosotros, moitas gracias. Veña, bo día.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué prefieres? ¿Puedes escoger? COPE Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Vitoria Bouza Fernández, viuda de José Díaz Montero, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Manuel, fallecido, María Vitoria y Domingo. Hijos políticos, Manuel y Guadalupe. Nietos, Daniel, Fanny, Rubén e Iván. Nietos políticos, Sonia e Isabel. Bisnietos, Eric y Hugo. Hermanas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes con salida del cortejo fúnebre a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio de Ocadaval. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 7 en la Gándara. Servisa Ferrol nos ha remitido esta nota. Funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de San Pedro de Loira, en Valdoviño, por la señora doña Dorotea Fonticova Villadóniga, viuda de Andrés Caneiro. Descanse en paz. Su hija, Ángela Caneiro Fonticova, hijo político, José Manuel García Villar, nieta, Rocío, nieto político, Daniel, bisnietos, Daniel y Triana. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado, día 12 de octubre, a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Loira, en Valdoviño, por cuya asistencia la familia les anticipa las más expresivas gracias. Primer aniversario de la señora doña Matilde Servitas Lorenzo Lamela, que falleció el 8 de octubre del 2023 a los 90 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manolo y Viruca Cupeiro, hija política Teresa, nietos Verónica, Javier y Braulio, bisnieta Carmen, hermanos Servando, Benigno y Argentina, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Cerdido, por cuyos favores anticipan las gracias. Albia nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE. Ferrol. Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Y 12:54, tiempo ahora para un breve avance de la actualidad deportiva. Un avance que, como cada día, nos ofrece nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Saludos, Javi, buenas tardes. Esta mañana ha entrenado el Racing a primera hora y se ha desplazado a tierras murcianas, donde mañana, a partir de las 4:15, juega en el campo de Cartagonova frente al Cartagena, buscando la segunda victoria consecutiva que le permita intentar escapar de los puestos de descenso. 6 bajas en el conjunto departamental, las de Aitor Buñuel, las de Erika Baco, Bais Martínez, Nacho Sánchez, también la de Luis Perea, y en el caso de Bebé, por estar con su selección de Cabo Verde. Tendrá que hacer variaciones el técnico en el quinteto, en el once inicial para este enfrentamiento. También destacar que en baloncesto se desplaza mañana a tierras catalanas el Baxi Ferrol, porque va a jugar el domingo a las 5 en el pabellón de Fontallao ante un complicado Spar Girona, y desde tierras catalanas ya se irá directamente a tierras checas, donde el miércoles vuelve a jugar partido de Eurocup ante el Berno, que ayer ganó en su partido a la Sportiva de Azores. Destacar que en fútbol sala pues también hay partidos para los dos equipos de nuestra ciudad en la segunda división. Categoría femenina, juega a las 6 de la tarde mañana en el pabellón de Esteiro el conjunto del Valdetires frente al Fusi Navalcarnero, buscando su segundo triunfo, y por su parte Oparrulo también quiere la segunda victoria, la primera a domicilio en el desplazamiento largo que tiene que hacer a tierras de Ceuta, donde se va a enfrentar a la Unión África Ceutí, otro de los equipos que está luchando por estar en la parte alta de la clasificación. En tercera federación de fútbol, el Somozas también busca su primer triunfo de la campaña en un derbi de rivalidad ante el Viveiro, partido que será mañana sábado a las 12 de la mañana, aprovechando la festividad del Pilar. El partido se juega en horario matinal. Y por su parte, también hay que destacar que en voleibol debuta delante de sus aficionados después de ganar en tierras vascas la semana pasada Lintasa San Sadurniño, que va a jugar mañana a partir de las 7:30 en su pabellón municipal de San Sadurniño, recibiendo al Palencia, que es como si fuese la selección española junior. Son los partidos más destacados de este fin de semana para los equipos de nuestra ciudad. Esperemos que todos con buenos resultados, y a partir de las 3:30 escucharemos las palabras de protagonistas de algunos de esos equipos en una nueva edición de Deportes Cope Ferrol.
Ahí, en el 97.9, tenemos toda la información deportiva a partir de las 3:30.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
En el capítulo de agenda, pasado mañana domingo, en el Teatro Jofre se celebra la Gala Internacional Galicia Ilusiona, que recala en Ferrol por tercer año consecutivo. Los encargados de poner la magia serán algunos de los mejores y más premiados ilusionistas del momento. Habrá dos funciones este domingo, la primera a las 6:30 y la segunda a las 8:30 de la tarde. El Ayuntamiento de Ferrol, por su parte, organiza una visita al Museo Pérez Porto en Esmelle. Será el próximo día 17 de este mes de octubre. En este caso, será el viernes de la próxima semana. El jueves de la próxima semana. Se trata de una de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Personas Mayores, en la que los asistentes disfrutarán de una visita guiada tras la participación de un taller de cerámica. El autobús saldrá de dicho día desde Correos a las 10 de la mañana, pasando por los locales sociales de Serantes y Balón hasta el destino. La inscripción en la actividad deberá formalizarse en el Registro General del Ayuntamiento. Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción hasta fin de las mismas. Y el Pazo de la Cultura de Narón acoge hoy viernes la obra Faros, una pieza de narración oral escrita y dirigida por Félix Albo, a partir de las 8:30 de la tarde. Los asistentes disfrutarán de una pieza ambientada en los 80 que cuenta la historia de 5 menores que viven en un piso tutelado desde el punto de vista de la comedia. Y mañana sábado a las 8 será el turno de danza contemporánea con la pieza Bade Bach de la compañía Aracaglodanza, dirigida por Enrique Cabrera. Y el domingo será el turno del público familiar infantil, al que se dirige el musical Baiana de Gaudium Teatro, a partir de las 6 de la tarde. Y durante esa tarde, desde las 19:57 horas, va a tener lugar el solemne arriado de la bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía de Ferrol. En esta ocasión, la ceremonia estará presidida por el capitán de fragata, Javier García Yáñez. Y también esta tarde, a las 6:30, se inaugura la exposición que lleva por título, en este caso, y que está dedicada al que fue arquitecto aquí en Ferrol y que ha sido, está siendo durante estos días, pues a quien se dedica todo lo que tiene que ver con la Semana de la Arquitectura, Alfredo Alcalá. Posteriormente, a las 7:30, en la sede de la Fundación, un acto institucional, también la presentación de un documental, presentación de un libro y una charla, todo ello sobre la vida y obra del arquitecto Alfredo Alcalá, que falleció el pasado año. Escuchas Herrera en COPE, ahora escuchas Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.